Vamos a, en este momento tenemos un avance con nuestro compañero Daniel Soc. Adelante, Daniel.
Sí, buenas tardes, José Eduardo, y es que nos encontramos en el octavo nivel del Ministerio Público, en donde en este momento la Fiscal General del Ministerio Público, acompañada del Comisionado contra la Impunidad, Iván Velázquez, estarán dando detalles de las capturas que se realizaron esta mañana, en donde en total se contabilizan 23. Puede ser que en esta conferencia se den más detalles y este número se haya incrementado. Vamos a escuchar parte de las declaraciones en este momento, en el uso de la palabra, la Fiscal General Tel Maldana.
Vamos a exponer el caso que hemos denominado cooptación del Estado de Guatemala. Y en la segunda parte nos va a acompañar el señor presidente constitucional de la República para otro tema que queremos compartir con la prensa. En relación al caso de cooptación del Estado de Guatemala, como recordamos, el 16 de abril del año 2015 se presentó el caso La Línea. Diversa documentación. Al hacer el ordenamiento minucioso de la documentación incautada, así como dispositivos electrónicos, nos encontramos con un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes de que el Partido Patriota asumiera el poder en Guatemala. Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en La Línea, en Tezepún, Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones que de manera conjunta Ministerio Público y CICIG teníamos en curso. Derivado del trabajo de investigadores financieros, se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos, meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011. Esta actividad, que a nuestro juicio es típica de redes político-económicas ilícitas, se había diseñado durante la campaña del Partido Patriota del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno 2012-2015. Estábamos entonces frente a una estructura criminal que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Valdés. Varias instituciones claves del Estado guatemalteco fueron cooptadas y se utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura criminal, sin importar siquiera la precariedad financiera de estas instituciones. Lo importante era obtener beneficios para la estructura criminal. Así es de que con mucha pena hemos podido observar que una estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse en el poder a través de un partido político, Partido Patriota. Pasamos a la reconstrucción del entramado, que nos revela lo siguiente. Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis minucioso de parte de fiscales del Ministerio Público y expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se logró la reconstrucción de movimientos bancarios de cada una de las entidades, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a través de las entidades circularon en ingresos y gastos, y el perfil de los clientes, de los socios y representantes legales. Esta última parte es sumamente importante porque, como van a ver más adelante, La investigación nos permitió establecer la calidad de los clientes, quiénes eran los socios y representantes legales que finalmente dieron incluso la dirección de su propia residencia para dar aparente carácter de legalidad a empresas que eran de cartón. Esto permitió establecer que Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías fueran los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas, que es lo que conocemos como testaferros. A través de estas empresas, ambos recibieron diversos beneficios de todo tipo, desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropas, joyas, aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y hasta villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimiento de estos bienes. A medida que avanzó la investigación, se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red empresarial por supuesto ilícita, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos de parte del Ministerio Público y la CICIG con autorización judicial para poder documentar. Además, en el Ministerio Público se recibió alrededor o más de 100 declaraciones de los socios supuestos, de los supuestos representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y de proveedores de servicios. El objetivo del esquema financiero al final era lavar dinero de origen ilícito. Esto permitió comprobar que la red empresarial detectada fue el vehículo diseñado para ocultar dineros provenientes de la comisión de diversos delitos por parte de Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti, por lo menos desde enero del 2009 hasta abril de 2015, con la participación de varios operadores. Vale la pena recordar el esquema de financiamiento electoral privado en Guatemala vigente en la campaña electoral del año 2011, y de acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos, Guatemala permite las aportaciones privadas hacia las campañas electorales. Los aportes deben registrarse por el órgano de fiscalización interna y mensualmente debe informarse al Tribunal Supremo Electoral sobre los aportes contables que reciban. Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10% del límite de gastos de campaña. El techo de gastos para la campaña electoral del año 2011, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, fue de 48 millones de quetzales. Luego, el partido político debía registrarlo en el libro contable e informar al Tribunal Supremo Electoral. Veamos ahora cómo se dio el financiamiento electoral ilícito como un mecanismo de llegada de la estructura mafiosa vía el Partido Patriota. El Partido Patriota utilizó un entramado de empresas para captar importantes sumas de dinero provenientes de financistas privados entre los años 2008-2011. La triangulación de los fondos permitía al Partido Patriota evadir los controles legales que debía tener el Tribunal Supremo Electoral. La figura clave para este movimiento fue el operador con funciones de recaudador vinculados a los principales liderazgos del Partido Patriota. Una parte del dinero captado fue desviado hacia Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos se enriquecieron de forma ilícita y adquirieron bienes por cantidades millonarias. Tenemos como modalidad número uno de ese financiamiento electoral ilícito el caso de las televisoras. En el año 2008, Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que empezaron a captar fondos destinados a la campaña electoral, que era una prioridad para la estructura criminal. Para ello se echó a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Valdetti para captar fondos, entre ellos Comercial Urma, Publicimer, Publiaces, Certumer, la otra empresa. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala, Canal 3, y Televisiete, Sociedad Anónima, Canal 7. Conforme avanzó la campaña, Radio Televisión y Televisiete incrementaron los pagos a las cuatro empresas antes relacionadas por una suma de más de 17 millones de quetzales. Mensualmente y generalmente en la misma fecha se registraban dos pagos por 215.600, uno de Radio Televisión y el otro de Televisiete Sociedad Anónima. Vemos la distribución de los pagos, como la empresa Urma Sociedad Anónima, Publiaces, hasta Serpumer, fueron distribuyendo sus pagos con patrones que los analistas financieros han logrado determinar. ¿Cómo se justificaron estos pagos por parte de estas entidades? Manuales de funciones, uno por mes. Al requerir una respuesta de Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima y Televisiete acerca de las razones que dieron lugar a los pagos millonarios, la respuesta que obtuvimos por parte de estas empresas es que este gasto millonario correspondía a la impresión de manuales de funciones, uno por mes, durante 3 años, así como campañas publicitarias. No obstante, les fue imposible aportar copia de un solo manual de los supuestamente efectuados por sus contratistas o algún antecedente de la campaña realizada. Las empresas contratadas son de cartón. De acuerdo con nuestras investigaciones, las empresas receptoras de los recursos no tenían estructura empresarial, no tenían empleados, no tenían planta o equipo que permitiera prestar alguno de los servicios supuestamente contratados. No tenían domicilios comerciales que den cuenta de la existencia válida de una operación comercial. Debido a las características mostradas por la facturación, las condiciones en que se constituyeron las sociedades y las declaraciones de los supuestos accionistas representantes legales, se puede deducir que nunca desarrollaron una actividad económica. Sus únicos clientes entonces, de estas empresas de cartón, durante todos estos años fueron Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima, y Televisiete, Sociedad Anónima, aspecto que pudo constatarse tras la revisión de las facturas de las supuestas ventas generadas. Tenemos alguna muestra de estas facturas. Una de ellas es por impresión de manuales de funcionamiento. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Valdetti durante la campaña 2008-2011, más tarde son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión en el año 2012.
O sea que la inversión rinde sus frutos. Radio Televisión y Televisiete recibieron beneficios millonarios en pauta durante el gobierno del Partido Patriota 2012-2015. Y tenemos el detalle de esta, del resultado de la inversión. Vemos en la siguiente gráfica cómo las contrataciones del Estado con estas empresas alcanzaron el 69% en relación al resto de empresas que se dedican a la misma actividad, donde los porcentajes fueron sumamente bajos. ¿Y qué sucedió con los fondos, el destino de los fondos? La investigación permite concluir que las empresas Publiaces, Publimer, Serpumer y Urma fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la vicepresidencia, Roxana Valdetti Elías. Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para lo siguiente: la compra de vehículos último modelo que consistían en 10 camiones. Estos 10 camiones fueron utilizados para propaganda electoral y cuando se realizó un allanamiento en la casa del esposo de la señora Roxana Valdetti, fueron encontrados los 10 camiones en este allanamiento. Un microbús, 4 camionetas Toyota, una camioneta Chevrolet que se utilizaron para la campaña presidencial del Partido Patriota. Vamos a ver ahora la modalidad número 2.
Esta segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito se realizó aprovechando un conglomerado de empresas, dada la gran cantidad de recursos económicos que la campaña Patriota obtenía durante el año 2011. Empresarios de todo tipo, de diversa condición, como luego, cuando presentemos contra quienes se ha dirigido en esta ocasión la actividad del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, confirmarán de qué manera tan extensa fue esta operación que culminaba en cuanto al financiamiento en este año 2011. Financiamiento ilícito del que los empresarios no podrían excusarse por su ignorancia, en tanto ellos sabían, porque así se les indicaba, a qué entidades debían dirigir los recursos, e inclusive obtenían recibos por servicios que efectivamente no se pagaban, porque en muchos de estos casos se trataba además de empresas de cartón. Hubo unos pagos a través de constructoras, y en estos eventos a los empresarios se les facturaba por servicios difíciles de corroborar, como la utilización de una maquinaria por un determinado número de horas o el transporte de algún material o acarreo de escombros, etcétera. Esta segunda modalidad la observamos a partir de los archivos digitales que fueron encontrados en los allanamientos que se practicaron a partir del 16 de abril del 2015, archivos en los que se podía observar, porque por fortuna toda esta empresa criminal era realmente organizada y dejaba datos específicos de los dineros que recibía y la manera como se distribuían, de manera que pudimos encontrar cuadros de control de ingresos y gastos de la campaña electoral del Partido Patriota, datos que luego fueron confirmados gracias a declaraciones ministeriales que rindieron Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, su contador. Paralelamente se desarrolló la investigación financiera para examinar las empresas, los socios, los servicios facturados, los movimientos bancarios, logrando de esta manera determinar que mediante triangulaciones se trató de ocultar el origen y destino del dinero, el que iba para la campaña electoral, pero también para los propios patrimonios de los líderes del partido. El monto total de lo aportado en esta modalidad, según los estimativos que hasta el momento hemos podido realizar, asciende a 50 millones de quetzales, que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Encontramos en dispositivos de Juan Carlos Monzón, tablas de ingresos y egresos durante la campaña electoral. Estas tablas, que fueron corroboradas además con las declaraciones de Víctor Hugo Hernández y también con los movimientos financieros que permitieron confirmar en muchos casos la manera como ingresaban y también salían estos recursos. Todos estos son dispositivos, cuadros hallados en dispositivos de Juan Carlos Monzón. Así, por ejemplo, ver que al 14 de octubre de 2011, el informe de disponibilidad de efectivo da cuenta que ingresaron al menos 4 millones de quetzales entregados por las entidades Altraxa y ADIC, que hay un reporte sobre egresos, el pago en publicidad para la campaña del Partido Patriota, y se ve entonces cómo ese movimiento de dinero en ingresos y egresos, de la manera detallada como se hace, corresponde exactamente con la realidad, además, como manifestaba, porque en muchos de los casos fue posible confirmar operaciones de estas a través del sistema financiero, además de las declaraciones ministeriales recaudadas. Cuadros de disponibilidad de efectivo al 14 de octubre de 2011, un aporte especial recibido de Altraxa, por ejemplo, por 4 millones. ¿Cómo esos 4 millones se invierten? Pago del ISR, el grupo radial, publicidad, tal pago a tal otra organización radial, publicidad, por publicidad otro pago, etcétera, casi por el valor que se había obtenido como aporte especial de la sociedad Altraxa. Otro cuadro de disponibilidad de efectivo al 24 de octubre por 10 millones. De la misma manera, cómo se discriminan los ingresos y luego cómo fue utilizado ese dinero.